Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi podcast Primer Fotón. En el día de hoy les quiero contar sobre la historia de lo que se solía llamar la ley de Hubble, pero que hace algunos días atrás cambió su nombre a la ley de Hubble-Lemaître. Y les quiero contar sobre esto porque me parece que es una historia que muestra muchos valores que yo considero importantes para la ciencia. Uno es la colaboración entre distintos científicos. Todos los grandes descubrimientos, si bien normalmente se asocian a una sola persona, generalmente hay un trabajo de mucha gente detrás. Y también muchas veces pasa que otra persona hizo el descubrimiento más o menos en la misma época y al final uno terminó llevando el nombre oficial. Pero la colaboración es muy importante en la ciencia y creo que esta historia da a entender eso un poco. Y también me gusta porque muestra que la astronomía es una ciencia dinámica, está cambiando, nada está escrito sobre piedra. Cada día vamos aprendiendo nuevas cosas, nuestro conocimiento y nuestra comprensión sobre los fenómenos van cambiando y también van cambiando los temas más políticos relacionados con la astronomía, podríamos decir de cierta forma, que también van reflejando los cambios que se van llevando a cabo en la sociedad. Así que les voy a contar un poco de esta ley, de qué se trata y de por qué se le cambió el nombre. La ley de Hubble es uno de los descubrimientos, una de las leyes más importantes en la astronomía, en particular en la cosmología, que es la rama de la astronomía que estudia el origen del universo. Y esta ley lo que nos dice es que el corrimiento al rojo de una galaxia es proporcional a la distancia a la que se encuentra la galaxia. ¿Qué quiere decir todo esto? En palabras simples, que las galaxias, mientras más lejos estén de nosotros, más rápido se mueven. El tema del corrimiento al rojo tiene que ver con el efecto Doppler, que es este fenómeno que ocurre cuando una fuente de radiación se aleja del observador y la frecuencia de las ondas cambia. Un ejemplo que siempre se da es el caso de la ambulancia. Si tú estás parado en la calle y viene una ambulancia hacia ti, cuando la ambulancia se está acercando a ti, el sonido es más bien agudo, pero cuando la ambulancia pasa frente a ti y se comienza a alejar, el sonido se vuelve más grave. Esto es algo que todos podemos experimentar en un día normal. Este es el ejemplo de lo que ocurre con el sonido, pero con la luz pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, el término que usamos ahí, en vez de que las ondas se vuelvan más agudas o más graves, es que se corren hacia el azul o hacia el rojo. En el caso del ejemplo de la ambulancia, cuando la ambulancia se aleja de nosotros y escuchamos su sonido con un tono más grave, en el caso de la luz es equivalente a que la luz que vemos desde una fuente lejana, por ejemplo una galaxia, la vemos más roja de lo que es. Esto es lo que se refiere con corrimiento al rojo, pero es equivalente con la velocidad de las galaxias. Entonces, esta ley dice que mientras más lejos están las galaxias, más rápido se mueven. Y esto nos suena un poco familiar, porque ahora sabemos que el universo se expande. Sabemos incluso que se expande de manera acelerada. Pero en estos tiempos, a principios del siglo XX, esto no se sabía. La ley de Hubble fue la primera evidencia observacional de la expansión del universo. Hasta ese momento, las leyes de la relatividad de Einstein sugerían un universo estático. Sin embargo, las observaciones de Hubble fueron las primeras que evidenciaron la expansión del universo. Hubble, en su descubrimiento, no menciona todavía nada de la aceleración. Eso se supo varias décadas más adelante, pero sí habla de la expansión y de la velocidad de las galaxias siendo proporcional a la distancia. Entonces, ¿cuál es la historia que hay detrás de este descubrimiento? Algunas décadas antes de la propuesta de Hubble, esto fue en los años 30, a principios del siglo XX, varios físicos y matemáticos, a partir de la relatividad general de Einstein, ya estaban sugiriendo la posibilidad de que el universo no fuese estático, sino que estaban desarrollando nuevas teorías que sugerían un universo en expansión. Pero esto era solamente teórico, solamente ecuaciones, matemáticas, física, nada observacional. A fines de los años 20, el astrónomo Edwin Hubble estaba realizando observaciones de lo que en ese tiempo llamaban nebulosas. Creo que aquí me hace falta hacer hincapié en un punto muy importante. Estoy contándoles la historia, esto va a ser un poco un spoiler, pero creo que es necesario para entender la magnitud del descubrimiento de Hubble. Hasta este momento, y estamos hablando hasta años 1930, no éramos conscientes de la existencia de las galaxias. Hasta principios del siglo XX, para nosotros la Vía Láctea era el universo. Y Hubble lo que estaba observando era lo que él creía que eran nebulosas, que tenían un tipo de estrella muy particular en su interior, que son las estrellas cefeidas. Las cefeidas son estrellas variables, su brillo cambia en el tiempo. Hay distintos tipos de estrellas variables, pero la gracia de las cefeidas es que su periodo es muy estable y por eso nos sirven para medir las distancias a los distintos objetos que hay en el universo. Entonces Hubble quería medir la distancia a estas nebulosas que él observaba que tenían estas estrellas cefeidas y calculó las distancias, pero sus resultados mostraron que estas nebulosas se encontraban extremadamente lejos y estaban probablemente situadas fuera de la Vía Láctea, que era todo nuestro universo hasta ese momento. Esto fue algo revolucionario, posiblemente el descubrimiento más revolucionario de la astronomía del siglo XX, descubrir que hay otras islas de estrellas o islas de universos, como las llamaron en ese momento, a las galaxias. Así que Hubble observó estas islas, estas galaxias, observó su velocidad, calculó las distancias y así derivó esta ley de que mientras más lejos están, más rápido se mueven. Pero, como yo les contaba anteriormente, Hubble estaba trabajando en esto desde una perspectiva observacional, pero habían varios físicos, matemáticos, astrónomos que estaban tratando de desarrollar un nuevo modelo de universo que consideraba la expansión. Entre estos científicos estaban Alexander Friedman, un físico ruso que en 1922 propuso un modelo de expansión del universo, y también estaba Georges Lemaître, me disculpo desde ya por mi pronunciación que posiblemente no sea la correcta, pero él era un sacerdote y astrónomo belga, trabajaba en la Universidad de Leuven, que es muy reconocida hasta el día de hoy, y él trabajó mucho tiempo en un modelo del universo en expansión, y en 1927 él publica su artículo completamente teórico donde él muestra que el modelo de universo en expansión es consistente con las leyes físicas como se conocían hasta ese momento. Obviamente esto fue algo muy importante para él, pero en esa época no le dieron mucha atención. Él fue a hablar con Einstein, fue a hablar con De Sitter, que es otro astrónomo holandés también muy importante en estos temas de cosmología. Y la verdad es que, como decimos en Chile, no lo pescaron. No le dieron mucha importancia a su trabajo y Lemaître quedó sin ser conocido por esto. Hasta que en enero de 1930 hubo una reunión de la Real Sociedad Astronómica, que en esos tiempos era el grupo más importante de astronomía que existía en el mundo, estaba situado en Londres. Y en esa reunión expusieron los cosmólogos Willem De Sitter y Arthur Eddington diciendo que el modelo estático del universo propuesto por Einstein los tenía insatisfechos y que estaban todos en la búsqueda de un nuevo modelo con un universo en expansión. Lemaître se enteró de esto y dijo, pero por favor, si esto yo lo hice hace años y he estado tratando de llamar la atención de esta gente. Entonces, él escribió a Eddington diciéndole que él 3 años atrás había publicado este modelo, que nadie le había prestado atención, pero que él pensaba que era una muy buena descripción del universo en expansión. Y finalmente, en mayo de 1930, nuevamente se hace una reunión de la Real Sociedad Astronómica, donde Arthur Eddington anuncia sobre el trabajo de Lemaître y que había desarrollado este modelo del universo que parecía bastante más aplicable, bastante más probable que el universo estático. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue Hubble el que se llevó el crédito de esta ley? Como les decía en un principio, esta ley dice que hay una relación entre la distancia de las galaxias y la velocidad a la que se mueven. En esta relación hay un número que es constante, que hoy en día se conoce como la constante de Hubble, y Lemaître calculó este valor de esta constante en su trabajo, pero el valor no era exacto, lo cual es comprensible porque recordemos que él estaba trabajando de manera completamente teórica sin ninguna observación que pudiera apoyar sus propuestas. Y como Hubble sí había realizado observaciones, él posteriormente corrigió este valor de este número de la constante y por eso quedó finalmente con su nombre la constante y la ley. Ahora, por supuesto, no quiero mirar en menos el trabajo de nadie, o sea, independiente del nombre que lleven las cosas, tanto el trabajo de Hubble como de Lemaître, de Friedman y de todos los científicos que estaban preocupados de este problema, nos llevaron a lo que tenemos hoy en día. Las ideas científicas están siempre dando vueltas. Es extraño que sea una persona a la que se le ocurra algo increíble. Todo esto es conversación, es colaboración. Y finalmente alguien tiene que poner el nombre y no siempre se da el crédito a todas las personas que lo merecen. Y la razón por la que la ley cambió de nombre ahora fue porque la Unión Astronómica Internacional, que es la asociación que agrupa a todos los astrónomos del mundo, tuvo su Asamblea General número 300 en agosto recién pasado. Y ahí hubo una sesión donde se discutió este tema de la ley de Hubble y de cómo este nombre no reconocía el trabajo de Lemaître, que fue muy innovador y que fue correcto. O sea, las descripciones del universo que hizo Lemaître todavía las usamos. Era un desarrollo correcto. Y se decidió votar sobre cambiarle el nombre a la ley de Hubble-Lemaître. No muy original, pero por lo menos mantiene el reconocimiento a los dos astrónomos que hicieron las contribuciones más importantes a esta ley. El 26 de octubre se realizó la votación electrónica, donde todos los miembros de la Unión Astronómica Internacional pudieron votar. Y finalmente, por 78% a favor, 20% en contra y 2% de abstención, se decidió cambiar el nombre de la ley de Hubble a ley de Hubble-Lemaître. Como les decía, me gusta mucho esta historia porque muestra que la astronomía es una ciencia muy dinámica. Está siempre cambiando, está siempre actualizándose. No solo en cosas como los nombres de las leyes. Hay gente que discute estos cambios, que dice que en verdad no tiene ninguna importancia. Eso ya depende de la visión de cada uno. Pero no es solo en estos tipos de cosas en los cuales la astronomía se renueva, sino que con cada descubrimiento, con cada nueva observación, va cambiando nuestro entendimiento del universo y todas las teorías astronómicas han ido cambiando en el tiempo y mejorando para que cada vez podamos entender mejor este mundo, este universo en el que estamos. Espero que hayan disfrutado de esta historia, que les haya gustado este capítulo de mi podcast. Recuerden visitar primerfotón.cl para más artículos sobre astronomía. Síganme también en Facebook como blog Primer Fotón y en Twitter como @primerfotonblog. En mis redes sociales siempre estoy compartiendo noticias y eventos astronómicos que se pueden observar a simple vista, así que los invito a seguirme. Muchas gracias a todos por escucharme y los espero en Primer Fotón.